mundo desmoralizado, así me aleja Ares jamás, se llenó de robo, de engaño, de falta de moral, de falta de respeto, de falta de principios y de falta de ética. No tenía más sentido la continuidad de una humanidad así. Akadosh Baruj Hu buscó al tzadik que había en aquel entonces, no a tzadik a Yabe Dorotav, dijo que haga una teva, un arca. Lo puso dentro del arca, se salvó Noah con su familia, con los animales puros, con los animales que no se habían mezclado con otros animales, porque el hombre influencia a su medio ambiente, el hombre malo influencia a los animales que están a su alrededor y se hacen también malos. Las personas violentas crean una atmósfera, un clima de violencia, que lo absorben todos. Entonces entraron todos para salvarse en una teva. Si ustedes miran hoy en día, el mundo no está muy distinto de lo que era en la época del Mabul. No está muy distinto. Hay una diferencia nada más. Akadosh Baruj Hu prometió no traer otro Mabul. Nada más, es única la diferencia. Pero, ¿a dónde uno va? La falta de moral es algo tremendo. Y cada vez está peor. Yo no soy una persona muy anciana. Me considero joven todavía. Cuando mis hijos eran chiquitos, yo podía ir con ellos a una plaza. Yo podía ir con ellos a una plaza. Hoy en día son playas. No podemos ir a una plaza. Se transformaron en playas. No podemos. No podemos estar en un taxi si está la radio prendida. Las palabras que se escuchan, una es la vergüenza. No podemos saber, una persona me dijo el otro día, llevé a mis hijos a ver los aviones cómo bajaban y subían en el aeroparque para sacarlos un poco el domingo a la tarde. La gente que estaba ahí parada viendo los aviones, estaban haciendo cosas que yo me peleo para que no entren en mi casa estas cosas. Que no entren revistas que tengan estas imágenes. Con Shekem que no entren aparatos que tienen estas imágenes. ¿Y cómo le voy a mostrar ahora estas imágenes al vivo? El mundo está igual y no se puede confiar en nadie. No se puede confiar en nadie. El robo, el engaño, la mentira, todos los lados. La violencia, la ley del más fuerte, de aquellos que van y que por poder consiguen lo que quieren, no les importa, no hay ética, no hay ética, no hay moral. La falta de moral termina siendo ley. Aquellos que no tienen moral imponen su falta de moral y le ponen como ley. Ahora es ley, está permitido. No la vayan. El mundo, Rabotai, el que quiere ver el mundo. Ustedes conocen la historia del rey desnudo, es famosa. Es una historia, una parábola, una fábula, no sé cómo lo dicen exactamente. Famosa, conocida entre todos. Dice que había un rey que quería hacerse un traje muy especial. Entonces llamó a los sastres mejores, que traigan las mejores telas, que traigan... Todo lo que le hacían no le gustaba. Vino uno y dijo, señor rey, yo le voy a hacer, le trae la mejor tela. Y empezó a hablar y hablar y hablar. Y hizo mucho marketing. Que él trajo una tela de India y trajo esto y botones de oro. Y inventó cómo va a ser el traje. Y qué lindo que va a ser, y qué hermoso que va a ser, y qué bien que le va a caer. Y el rey soñaba ya con el traje que le están haciendo. Y toda la gente ya se imaginaba, pues se hizo público. Tenía mucha propaganda de lo que le va a hacer. El día le puso, no ponía nada. Dice, mire, póngase el traje. A ver,
no había nada.
Mire qué lindo que está
la imaginación, la ilusión.
Entonces salió a la calle el rey, salió desnudo, pensando que está con el traje más lindo. Y toda la gente decía, qué lindo el traje del rey. Hasta que un chiquito pasó y gritó, pero el rey está desnudo. El chiquito veía la verdad. Los demás veían lo que querían ver. Veían lo que se imaginaban. En el mundo hay poca gente mirando la verdad, viendo la verdad. La mayoría de la gente ve lo que le conviene, lo que le interesa. Viven en una farsa, no viven la realidad. Vos ves parejas, de repente parecen parejas perfectas. A los 6 meses descubrí que se separaron, ¿qué pasó? Pero lo vi en público, parecían dos palomitas. ¿Qué ocurrió? Era toda una farsa. Ve gente ostentando. Después descubrís que quebraran. ¿Pero cómo? Hacían gastos de millonarios. Toda una farsa. La gente se sonríe. Muchas veces está infeliz. Pero hay que mostrar. Así se vive en este mundo. Muy parecido con Olam Mabul. Hay un arca, hay una teba, hay una teba. La teba es el Beit HaMidrash. Primera enseñanza, Rabotai, no hay solución. No hay. Hubo una época donde uno podía ser un buen muchacho sin pasar por un lugar de Torah. ¿Quién se metía en las drogas? ¿Quién? Uno en 10.000, que todos señalaron, fulano. Hoy en día no podés caminar por las calles, tropezás en ellos. En las escuelas públicas, ¿quién no la probó? No hay más, no hay. La maima de Donim, las aguas te arrastran. No hay lo que hacer. No hay cómo salvarse del Mabul. No hay. La única salvación del Mabul es la Teba. La Teba, a donde uno acá entra, pureza, santidad, respeto, ética, verdad, principios, amistad. No, no hay. El único lugar donde se puede respirar es el Beit HaMidrash, la Yeshiva, el Kolel, el lugar del Torah. Y el que no pasó por un lugar así, no va a aguantar. No va a aguantar. Hace poco hubo una actividad que hicimos con 300 jóvenes. En un hotel, hacemos siempre los eventos especiales. Éramos, de esta vez hicimos un panel con varios rabanitos de la institución. Cada uno habló de un tema, a mí me tocó hablar de los prejuicios. Empecé a hablar de los mismos prejuicios que tienen los yehudim en contra de los otros yehudim. ¿Qué prejuicios? Empecé a nombrar una serie de prejuicios, digo, tenemos que hacer teshuvá, hacer un kipur. Hacer teshuvá, internamente, que no es así. Vayan a ver, las mujeres judías son mujeres felices, realizadas con sus hijos, con sus familias. Los hombres judíos son hombres felices. Los que cumplen Torah son gente que está contenta, que está consciente. No son tontos que le dieron algo para tomar una pastillita y los marearon. No, son gente que analizó y eligió, échate, hable. En el medio conté una historia, no sé por hablar, me lo puse en la cabeza. Una historia que escuché de una pareja que se iba a casar y no querían ir a la mikve, no querían hacer kasher, porque en el club judío que ellos frecuentaban les habían dicho una serie de ideas totalmente equivocadas. Por el Olam me puso en la cabeza que el nombre de este club no lo tenía programado, se salió. Había ahí un señor que no había sido invitado, que viene con su esposa, que tenía 30 años más que todos los jóvenes estaban ahí presentes
y que era el vicepresidente de ese club.
Más mira Shamay, que la gente no entendía qué hacía él ahí. Más mira Shamay, que es imposible. El señor se enojó. Él levantó la mano y me preguntó, ¿qué tengo en contra del club? ¿Para ellos están luchando contra la asimilación? Se armó una discusión muy interesante. La verdad que nos salvó la noche. Había que pagarle algo. Porque cuando yo le pregunté, ¿el Shabbat estaba abierto? Dijo que sí. ¿Dónde ven los chicos el Shabbat? ¿Cómo van a ver los chicos al templo? ¿Cuándo van a hacer deportes? Y domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero el Shabbat en el templo es lugar. El musulmán va a la mezquita, el cristiano va a la iglesia, el judío viene al Beit HaKnesset. ¿Qué quiere decir esto? Si tienen que hacer, no, pues es difícil, es caro. ¿Cómo quieren evitar la asimilación? ¿Jugando al fútbol? ¿Usted cree que porque los chicos van al básquet o hacen gimnasia juntos, ya está, ya? Si no le dan algo, una identificación, un contenido, una idea, es imposible. Los jóvenes no religiosos que estaban ahí aplaudían, tienes razón. Ellos veían al rey desnudo. Este señor no podía aceptarlo porque él veía lo que él quería ver, lo que le convenía ver. No hay rabotai, la verdad está acá dentro. Acá aprendimos a discutir. No le creemos a Rashid, le preguntamos, ¿por qué Rashid escribió así? Si no le creemos a Tosfos también, preguntamos, ¿por qué Tosfos dijo esto? Preguntamos, analizamos, pensamos, sacamos conclusiones. Esta es Amash Edad Noah. El que no pasó por acá, lo arrastra totalmente. El medio ambiente lo arrastra, la asimilación lo hace desaparecer. No hay otro camino para Am Israel salvarse más que estar en un Beit HaKnesset, en un Beit HaMidrash, en un Shiva, en un Kolel, en un lugar de Torah. Por más que inventen todos los sistemas del mundo, este es el único sistema. La primera conclusión. La segunda conclusión es, nosotros acá dentro, los que ya estamos, Baruch Hashem, dentro del arca, ¿qué pasó con Noah en el arca? El Midrash dice que una vez Eliezer se encontró con uno de los hijos de Noah. Le preguntó, dijo, 2 años ahí adentro, dice, ¿no se aburrieron? 2 años encerrados en un arca. ¿Qué hacían? ¿Jugaban al truco? ¿Qué hacían? ¿Qué tenían para hacer ahí? Le contestó, dijo, ¿qué? No dormimos 2 años, porque había que alimentar a todos los animales. Uno come de noche, otro come de día, otro come de tarde, otro come... Había que estar corriendo todo el tiempo, no pudimos ni dormir 2 años. Y dice el Midrash, que una vez, Noah se atrasó la comida del león, y el león le pegó una patada, le golpeó la pierna y salió de ahí rengueando. Vaishaer, ah, Noah. Salió rengueando. El otro día un muchacho, no sé si está acá, que no me recuerdo quién, me agarró así en los pasillos de Beit HaKnesset, me dice, un perucho, a ver, escuche este, me gustó. Me quedó, no me recuerdo la persona, el perucho no recuerdo. Me dijo, ¿por qué el león le hizo esto a Noah? Pobre Noah, le está dando de comer todo el tiempo. Se atrasa 1 hora, 2 horas, aunque sean 6 horas, el león no puede. No, ¿por qué le golpeó? Dice, no, ¿sabe lo que el león le dijo a Noah? El león le dijo a Noah, yo soy el único león que quedó en el mundo. Si me muero de hambre, se termina esta especie. No permito que no me traigan la comida al horario. ¡Soy el único! Es una cuestión de continuidad, de perpetuar la especie. A votar yo estuve pensando. Así tiene que ser cada uno de nosotros acá dentro de este Beit HaMidrash. Y de cada Beit HaMidrash. Primero que todo, no hay tiempo para nada. No hay perder tiempo. Tengo que estudiar, tengo que completar, tengo que decir, tengo que repasar, tengo que escribir, tengo que... No hay perder, se nos va a perder tiempo. Estamos en esto, la tebaca es nuestra salvación, no podemos perder tiempo.
Y pobre del que venga a atrasarnos, el Jabruta se atrasó, tengo que ser como un león. Esto es lo que dijo Yehudá ben Tema, Jebé, Gibor Kaari. ¿Cómo te atrasaste? ¿No sabes que si yo no estudio, no se mantiene la Torah? Todo depende de mí. ¿No sabes qué hace de mí? ¿Qué hace de mis hijos? ¿Qué hace de mis nietos? ¿Qué hace de Israel? Todo depende de mí. Es una cuestión de eternidad. La verdad, yo acá entro a las mañanas y a veces busco a algunas personas y me quedo admirado que hay algunos abrejín que no hablan de Ibrejol acá. Dentro de Ibrejol no se habla. Habla solamente de Ibrejol acá. Y creo que realmente también veo que muchos, cuando hay algún llamado urgente, pues la esposa está por tener familia. Teníamos un Rosh Kolel que una vez la esposa de una vez llamó y llamó y le dijeron, Rab, está llamando a la esposa de fulano porque él está por tener familia. ¿Lo qué? ¿Él es obstetra? ¿Él es portero? ¿Qué va a hacer? ¿Sabes qué va a hacer tener familia? Bueno, nos vamos a tal extremo. Pero la verdad, no hablar acá adentro es una tacaná muy importante. No hablar acá adentro es muy importante. Este es un lugar que hay que estar ocupado todo el tiempo en el alimento. Esta es la tercera enseñanza. El alimento, la botay, es la Torah. Hoy con samé lejula mai, lejula jamu belachmi. El agua, el pan, es la Torah. Este es el alimento que necesitamos dar a todos. Cada uno tiene que preocuparse de dar al otro. Uno tiene que saber, Rabotai, que hoy en día nosotros los que estamos estudiando todavía somos muy poquitos. Hoy estuvo un Rosh Yeshiva en mi oficina. Pues lo hice bajar acá un rato para ver con él. Me mostró una cosa interesante. Me mostró con mucho orgullo un listado de la Yeshiva de él, tiene 30 años. Un listado de cuántos Rashi Yeshivot, Mashgichim y Magidei Shiurim salieron de la Yeshiva de él. Entonces me dice, mira, si ahora voy a multiplicar por la gente que escucha a estos talmidim nuestros, ¿sabes qué público tenemos? Y es verdad. Este es el alimento verdadero. Hoy en día prácticamente no hay gente que se muera de hambre. Por lo menos esto lo dijo Zim Baruch Hashem. Ah, ayudamos. Hay ayuda siempre de necesidad, pero comida todos tienen. Pero no tienen Torah. La gente no sabe nada. Desconoce completamente. No tienen conceptos. Estamos obligados nosotros a alimentar a los demás. Esta es la tercera. Me apuro un poco porque se va el tiempo. Y la última. Abotai, nosotros vivimos en una época muy parecida con el Mabur. Hay una enseñanza muy fuerte de Noah. Una pregunta interesante. La hace Rabbi Yashio. Una pregunta interesante. Dice, ¿por qué Kadosh Baruj Hu lo puso a Noah en una arca, en una teba? Que tenía que ver los cadáveres. Ahora sabemos que lo aleno después de 3 días el cadáver empieza a flotar. Los cadáveres de toda la humanidad flotando. Seguramente cuando empezaron las lluvias, la gente gritando, saltando, las caras de pánico. Eso es sufrimiento. ¿Por qué Kadosh Baruj Hu no hizo esta misma teba y la puso arriba así, la colgó? Igual era todo más cenicín. Por lógica no entraban todos los animales, todo más tenisim era. ¿Cómo una teibá así puede aguantar todo este mabul? Era más tenisim. ¿Por qué Kadosh Baruj Hu no lo puso en un lugar así aislado? Lo salvó en una cueva, en arriba de una montaña. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que vivir y pasar todo el sufrimiento de la gente? La contestación es terrible. No hizo tefilá, no pidió por la humanidad. Cuando Hashem dijo hacer un arca, no pidió. Cuando Hashem dijo entrar al arca, no pidió. Cuando vio que la gente se estaba ahogando, no pidió. ¿Cuándo le dolió? Cuando abrió después el arca y ve un mundo todo destruido. Yo tengo que vivir en un mundo destruido. Ahí dijo Hashem, por favor, ten lástima. Ahora, ¿te recordás de pedir? Después que ya fue destruido todo, ¿ahora te recordás de pedir? Haremos vos un tzadik. Tú te filas, te hubieras escuchado. Y este es un mitrash famoso, que hay una discusión entre Moshe y Noah. Uno de los talmidim ahí me preguntó, me dice, ¿cómo? Moshe discutió con Noah. Si vivieron el midrash, quiere decir que si hubieran encontrado los dos, el Eterno nos quiere dar una enseñanza. Entonces, a lo mejor, en el Shamay se encontraron los dones Shamot, que Noah le dice a Moshe, mira Moshe, yo soy mejor que vos, porque yo me salvé de una generación de Ramabur. Y Moshe le dice, vos te salvaste, pero no salvaste a los demás. Yo estaba entre todo lo que hicieron el Eger, todo el pueblo que Hashem le dio un decreto de destrucción, y sin embargo, yo intervine y pedí a Kadosh Baruj Hu, pero hablamos, perdonó, y no los mató, entonces vos te salvaste, pero no salvaste a los demás. Por esto, Hashem lo puso dentro del arca, que vea el sufrimiento, eso fue un castigo para él. Vos no te preocupaste por ellos, ahora mira lo que está pasando, no era nada agradable. Así que Rabotai, nosotros Baruch Hashem, los que estamos dentro de esta teba, estamos dentro de un Beta Midrash, estamos dentro de un Kolel, de una Yeshiva, nosotros somos de Genat Tzadikim. Aunque a veces uno no tiene, esto no es una cuestión de ponerse orgulloso, vanidoso, una cuestión de saber el valor de uno, el que está acá estudiando, cumpliendo Torah. La tefilá de él tiene fuerza. No seamos insensibles a la muerte de nuestros hermanos. No pensemos, bueno, a mí es Narshitza, yo bajo Hashem, ya está, bajo Hashem, como no, yo me meto en la tribu con mi familia. No, por lo menos, si no podemos hacer otras cosas, por lo menos hacer tefilá, por lo menos pedir por ellos, pedir por cada uno y uno. Y una nación es interesante. En Masejet Berajot hay una historia sobre Rabbi Meir, que Rabbi Meir vivía en un lugar donde había bilionim, donde había gente mala que lo molestaba todo el tiempo. Entonces Rabbi Meir estaba cansado, lo molestaban, patoteros. Entonces decidió hacer tefilá para que se muera. Vino la esposa, dijo, no está escrito que se terminen los pecadores, que se terminen los pecados. Estamos jataín, los pecados se terminan, los pecadores, ¿qué quieres que haga? ¿Se tefilá para que hagan teshuvá? Hizo la dimir tefilá para que hagan teshuvá, ¿qué es teshuvá? Preguntan todos al Santo la Mefashim. Ah, fantástico, vamos a hacer tefilá para que Chávez, este otro Majinehá, toda esta gente que hagan teshuvá también. Todo el Knesset, Netanyahu, toda esta gente, que hagan tefilá. ¿Es que sea el tefilá? Hagamos tefilá nosotros por todos. Y aparte, libre albedrío. Entonces no hay libre albedrío. Si yo puedo hacer tefilá para que el otro sea bueno, sea malo, él no tiene elección. Contesta una contestación muy interesante. Dice, no. La tefilá tuya sirve cuando la persona no es rasha behemet, influenciado por el medio ambiente. No es que él tiene determinado que tiene que hacer esta cosa mala. Lo que pasa es que él no puede luchar contra la sociedad. Todos hacen esto, él también hace esto. Es arrastrado. Como en el Mabulo, arrastraron a todos. Este, su tefilá sirve. Porque en verdad no estás cambiando el libre albedrío de él. Estás pidiendo a Hashem que lo saque de esta situación y que él pueda ver la verdad claramente. Pero él es el que decide. Sobre el Rasha, que él es el que decide, no hay que lo influencie. Ahí, hasta que él no decida cambiar, no hay tefilá que valga o que sirva. Hoy en día, hubieron épocas
a donde había gente mala por idealismo.
Ideal. No cumplir por idealismo, estar en contra de la Torah por idealismo, por convicción, por ideas. Hoy en día se terminó. Eso fue 2-3 generaciones atrás. La generación anterior ya eran así, el medio de Alishol, y los actuales, nada, nada. La gente hace lo que, sí, me pusieron en la escuela, yo fui a estudiar, me pusieron en un ambiente, yo estoy en ese ambiente, no sé si es bueno o si es malo, es donde yo crecí, donde yo nací. Por ello, nosotros sí podemos hacer tefilá. Entonces, Rabotai, voy a sintetizar un poco las conclusiones que para él son sencillas, son conocidas, pero son muy importantes repetir. No hay otro camino más que el estudio de la Torah y aislarse del mundo y estar en un lugar a donde se estudia Torah. El que estudia Torah no puede perder un minuto. Y tiene que preocuparse de llenarse de este alimento para poder dar a los demás. Y más que todo, uno tiene también que preocuparse en hacer tefilá por aquellos, porque nuestra tefilá es escuchada. Así que, Mr. Shem, estamos empezando Usman Mankais acá, empieza el verano, es un poco más difícil de estudiar que en el invierno, pero si nosotros tomamos determinaciones de llegar a horario, no irnos antes, no salir en la mitad, hacer todo lo posible, no hablar por celular, no conversar cosas, aprovechar los minutos y las horas. Yo les garantizo que si hablan con cualquiera de mi edad y le preguntan si podrían volver 40 años atrás y sentarse otra vez en el Shiva, en el cole, ¿qué harías? A ver qué contestan todos. No perdería un minuto. No perdería un minuto. Entonces, ustedes que sí tuvieron el Zehut y la posibilidad de poder estar sentados, aprovechenlos, que cada uno de los que escuche toda nuestra Tefilot, que Mercedes venga a Geulah Shlema, Bebera, Bemen, Amén.